Misterios en el octógono.
Uno de los lugares donde nuestro equipo ha realizado una investigación se encuentra en Úbeda, Jaén. Se trata de la conocida como la Casa de las Torres, a la que le acompaña la leyenda de la dama que vaga por sus estancias, buscando quizá comunicar la verdad sobre su cruel muerte a manos de su marido, Andrés Dávalos. En los próximos minutos facilitamos los datos que rodea a este majestuoso edificio, así como los impactantes resultados obtenidos durante la visita de José Manuel García Bautista y Jesús García. La Casa de la Torre de las Torres o Palacio de los Dávalos es un imponente edificio jienense que se encuentra en la localidad de Úbeda, en la Plaza de San Lorenzo. Es de origen medieval, pero ¿qué origen tiene y cuál es su historia o algunos detalles de sus detalles?
Bueno, se le conoce como la Casa de las Torres o Palacio de los Dávalos, en la localidad de Úbeda. Como bien ya hemos dicho, lo manda a construir el Andrés Dávalos de la Cueva, regidor y comendador de la ciudad, y junto con su esposa Antonia de Orozco. No se conoce bien la fecha de comienzo, de hecho se sabe que fue en el siglo XVI, pero no se tiene una ubicación exacta en el tiempo. Aunque hay algunos registros históricos, estos son dudosos, por lo tanto se mantiene todavía la incógnita en cuanto al comienzo de la obra. La razón por la cual, debido al comienzo en esta época, quizá tenga esta casa una mezcla de estilos que la hace especialmente destacable, arquitectónicamente hablando, y por supuesto disfrutando también de aquellas personas que le gustan las construcciones antiguas y que la comparan un poco con el resto de edificios y no tienen claro exactamente qué tipo de estilos tendría, pero sí tiene un aire inequívocamente medieval y en algunos casos, en algunos lugares, algunos toques renacentistas. La portada está decorada con un estilo bastante plateresco, de corte castellano, y está dividida en tres cuerpos, tres zonas bastante definidas, y hay dos torres que flanquean este edificio, que por eso lo llaman la Casa de las Torres, y simbolizan un elemento de gran prestigio, la altura frente al pueblo. O sea, cuando se quería demostrar que se tenía un cierto estatus, lo que se hacía era construir algo que fuera muy elevado. Cuanta más plantas, mejor, porque más estaba por encima del resto del pueblo. Y este elemento es especialmente destacable en este edificio del que estamos hablando. En la actualidad estas dos torres no conservan la altura que fue tuvo en origen, sino que fueron en la reforma fueron un poquitín rebajadas con la idea de dar un aire estético, pero que tampoco fuera demasiado peligroso por posibles movimientos telúricos, derrumbes, etcétera. Y sí tiene la altura que se da actualmente, no era la que tenía originalmente. Por lo tanto, se piensa que antes era mucho más majestuoso aquel edificio. Pero bueno, esa breve descripción creo que es más que suficiente para que aquella persona que no conozca el Palacio de los Dávalos al menos quede situado arquitectónicamente hablando en este edificio tan interesante como veremos a continuación.
Para aquellos que no hemos tenido la oportunidad de visitarlo, decíais que la portada se distingue en tres cuerpos. ¿Cuáles son sus principales características arquitectónicas, José Manuel?
Bueno, el edificio impone. El edificio ya cuando pasas por allí, por Úbeda, y empiezas a ver... Úbeda es una ciudad muy bonita, ¿eh? Úbeda y Baeza son dos ciudades que son preciosas.
Digna de visitar.
Mucho. Que tienen un centro histórico que es maravilloso y que es un ejemplo, en este caso, desde el punto de vista histórico-artístico. Pero sí es verdad que cuando pasas por allí, por la puerta del Palacio de Dávalos, el pellizquito en el estómago te lo mete, ¿no? Porque intuyes que hay algo más. Más allá de esa portada, como comentaba Jesús, de esa planta, Que tiene esos tres cuerpos, el primero de ellos con un arco de medio punto, con dos velas de gran tamaño y en las enjutas que aparecen dos bustos, uno masculino y otro femenino, que decían que servía para ya alejar a los espíritus malignos en su día, ¿eh? Ya la leyenda te va llevando a que en el sitio, oye, algo había que tenían que tener esos dos bustos para que esas fuerzas del mal no prevalecieran en su interior. Y a ambos lados, dos columnas anilladas, que son preciosas, que recalcan lo que es la portada. Luego un segundo cuerpo, que tiene un frontón semicircular, con el escudo de los fundadores, obviamente, sostenido por dos salvajes así encadenados, que dentro de la simbología hay una conexión a los orígenes de la humanidad y del linaje en sí, que están, bueno, yo diría que están sintomáticos. Y el último cuerpo, que es un frontón triangular en el que podemos ver las armas de la familia, que sabéis que esto era típico de la época, y coronando el edificio una cornisa volada, que la verdad es que es otra maravilla. Con lo cual ya nos encontramos con todos los ingredientes que tiene este lugar y que, como os decía, nos tenemos que quedar con esa especie de amuleto, con esa especie de canto que está haciendo, con esos dos bustos que de algo te están advirtiendo. Y se dice que el que avisa no es traidor, quizás porque lo que habita en su interior pues tiene mucho de todo eso que te está advirtiendo ya el propio edificio cuando pasas por allí y te dejas influir un poco por esa grandiosidad.
Háblanos de esa leyenda que esconde sus paredes, Jesús. ¿Qué se cuenta en torno a la aparición de una dama de blanco?
Bueno, empezamos aquí la parte interesante del asunto, sobre todo del edificio. Cuenta una leyenda que a mediados del siglo XVI, Andrés Dávalos se casa con Ana de Orozco, mujer mucho más joven que él, de una gran belleza, piel blanca, por aquel entonces esto era muy cotizado. De hecho, tiene la piel morena. Sí, sí.
Sí.
Que se buscaba que cuanto más blanca tuviera.
Mientras más blanca fuera.
Exacto. De hecho, y esto tiene una explicación. Cuanto más morena era la mujer, más, yo utilizo una expresión, pero es que era la verdad de la época, más de campo era. Por lo tanto, no era de alta cuna, ya que si le daba mucho el sol, significaba que estaba trabajando.
Estaba trabajada.
Y por lo tanto, no era una mujer que tuviera posibles. Si, en cambio, esa chica estaba casi todo el tiempo en palacio, con sus quehaceres, aprendiendo sus bordados, etcétera, etcétera, apenas le daba el sol. Por lo tanto, estaba muy blanca. De ahí que cuanto más blanca tuviera la piel, de más alta cuna se decía que era. Y se buscaba, por parte de este caso, de las personas de alto cargo, mujeres que tuvieran esa piel blanca. Y tenía también los ojos azules y un cabello rubio. Por lo tanto, bueno, no,
lo tenía todo. ¿Eh?
Exacto, era casi todo el estereotipo que buscaba el español de la época, lo tenía ella. Lo que pasa que Andrés Dávalos, no contento con que esa mujer le diera el sí, en una época donde es cierto que había mucho recelo en los matrimonios, la mayoría eran pactados, las mujeres no querían casarse con los hombres que le tocaban literalmente, ¿eh? Porque esto era un acuerdo, yo me caso con tu hija y te doy tanto, o tu hija se casa con mi hijo y tenemos ya, ensanchamos mucho más la finca, y era lo que había en aquella época. Por lo tanto, Dávalos recelaba de que realmente esta mujer se hubiera casado a Ana de Orozco, se hubiera casado porque realmente lo amaba.
Ya.
Y estaba continuamente con los celos en punta. Desconfiaba de todos los sirvientes, no quería que saliese a la calle, cualquier hombre que entraba en palacio estaba inmediatamente vigilado por Andrés. Esto iba en aumento día tras día, semana tras semana, hasta el punto que ya en un ataque de locura total, dicen que obliga a sus sirvientes a vestirla con hábitos religiosos y emparedarla viva en una de las paredes, para evitar que se fuera con otro hombre. Bueno, esto queda en la leyenda, en el olvido. Pero, unos años antes de la Guerra Civil, el Ayuntamiento de Úbeda consigue la titularidad del edificio, y que lo que hace, lo lógico, vamos a hacer una reformita. Vamos a cambiar un poquito esto, que edificio ya añejo, antiguo, requiere remozarlo un poquitín. Y hay unos albañiles que están picando unas paredes, y una de ellas estaba como sonaba como hueco. Y de aquello que dice el maestro de obra, pues dale leña, ver qué es lo que hay detrás, por si hay que cubrirlo, si hay que hacer alguna otra obra que se nos haya escapado en los planos. Cuando derriban esta parte que sonaba a cascao, descubren una terrorífica escena. Los restos óseos de una mujer vestida con hábitos religiosos y con muchas joyas. Posiblemente habían dado con la parte veraz de la leyenda. Posiblemente habían dado con el cadáver de Ana de Orozco. Bueno, todo aquello le pensaban los albañiles. Ostras, pues esta mujer tuvo que tener un estatus bastante elevado por las joyas que tenía y porque no era normal que se vistiese con unos hábitos de esta forma y se emparedase en un palacio. O sea, que esta mujer tenía que tener posibles. Lo que ocurre que esto puede haber quedado en una anécdota histórica, en la, bueno, la verificación de la realidad de esa leyenda que se contaba sobre Andrés Dávalos, si no llega a ser porque esa leyenda pasa también al terreno de lo paranormal y desde ese momento es cuando empiezan los fenómenos extraños a producirse en aquel lugar. Aparece esta mujer, que da de mujer, bueno, de apariencia vaporosa, un fantasma de mujer, que deambula por algunas estancias de aquel palacio. Hay fenómeno de poltergeist, como puertas que se abren y cierran sin que nadie las accione, ruidos frecuentes de pasos, algún que otro sonido, incluso algún grito de dolor. En fin, una serie de fenómenos que cuentan aquellas personas que trabajan y han trabajado en el edificio y que a día de hoy se supone siguen ocurriendo este tipo de fenómenos. Digo se supone porque hay veces que hay algunos trabajadores que te aseguran, juran y perjuran que esto ocurre, y hay otros que quizá por miedo, por pudor o por el qué dirán,
o te digan que están locos.
No pasa nada. Sí, sí.
Muchas veces se dice, es que me van a tomar por loco y no hablan, se callan esas experiencias, a lo mejor otros también lo están sufriendo.
De todos modos, a aquella persona que se le pregunta, se le dice, oye, el fantasma de aquí es inequívoco, un ricto, un cambio en su cara, rápido, que aunque después te niegue la evidencia, pero ese cambio en la cara te hace pensar que hay algo más de lo que esa persona niega sobre ese hecho.
Con estos precedentes montáis una investigación sobre los posibles fenómenos paranormales que puedan suceder en este lugar. ¿Cuáles son los objetivos que os marcáis durante los preparativos de las sesiones?
Conociendo la historia del sitio y conociendo también testimonios que teníamos, que nos habían llegado de personas que las habían vivido, creímos que lo conveniente era pensar que lo que se manifestaba dentro del edificio en sí atendía a las leyes de la impregnación, que sabéis en temas de parapsicología se suelen cumplir en cuanto a las casas encantadas cuando ha habido un hecho del tipo del que estamos narrando, ¿verdad? Con una identificación clara de una dama que se aparece, una dama de blanco y demás. Y por ahí nos encaminamos. No íbamos a ser muy explícitos, porque muchas veces surge la sorpresa y te puedes encontrar otra cosa, pero sí es verdad que quisimos un poco orientarlo por ahí, y también porque era lo que nos contaban los testigos. Queda claro que el edificio es amplio, es grande, un patio enorme, precioso, pero también es verdad que cogimos una planta intermedia para centrarnos, y ahí es donde vamos a vivir dos fenómenos bien diferentes. El primero de ellos, apariciones, sombras. Se veían sombras. Y ahí os garantizo que no hay reflejo, ¿eh? Que el edificio está bien pertrechado para no dejar lugar a la duda de lo que se está viendo y de lo que no. Sombras que parecían seguirnos. Es más, tú ibas andando por un pasillo, tú te quedabas parado, nos quedábamos parados y se escuchaban pisadas detrás nuestra cuando no había nadie. O había ocasiones en las que girábamos con la linterna y aquí hay quien dice, bueno, y estando allí autorizado, ¿y por qué no le dais a la luz? Pues mire usted, porque tenemos cámaras de visión nocturna puestas y las cámaras de visión nocturna, digamos que los diodos de infrarrojos que lleva son los que excitan con esa luz, precisamente porque hace que nuestro ojo no perciba la longitud a la que trabaja, con lo cual estaba todo apagado y nosotros pues simplemente con unas linternas íbamos alumbrándonos, dejando que las cámaras también grabaran. Y había ocasiones en las que cuando alumbrábamos con nuestras linternas a determinadas zonas, es cierto que parecía como pasaba algo. Hay veces que al principio dijimos, bueno, pues puede ser la misma linterna al orientarla que cree ese efecto, pero no, eso era una excusa escéptica que nos buscamos para pensar que no éramos nosotros, pero realmente allí había algo. Y esa sombra era la presencia que en muchas ocasiones nos han comentado que hay en las estancias y que evidentemente pudimos constatar que estaba. Uh-huh. Segundo, fenómeno psicofónico. Porque evidentemente para tratar de captar esa presencia, disponíamos de grabadoras, grabadoras normales, grabadoras analógicas de bobina, que también llevamos una, y es algo que no nos sorprende cuando empezamos a grabar psicofonías, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que los aparatos que llevamos son muy especializados y que cuando no uno, otro va a dar resultado. Eso lo tenemos claro. También hay que decir, las posibles manifestaciones no de una entidad en todo el edificio, sino de varias. Porque nadie te garantiza que lo que ve ahí arriba pueda ser diferente de lo que sea abajo. Por tanto, eso también fue otro tema que quisimos centrarnos sobre ello. Y bueno, en ocasiones, Jesús lo comentaba, era como si se viera una tela negra, ¿verdad? Mm. Y esa tela negra era la que nos dejaba un poco desconcertados. De hecho, lo pudimos vivir en un par de ocasiones. Y la verdad es que la inquietud te la genera. Cuando estás en un pasillo, al borde de a pie de escalera, y ves eso pasar, dices, aquí hay algo extraño.
La realidad es que esa entidad se desconcertaba por las veces que aparecía. Algo poco habitual en vuestras visitas a lugares parecidos. Decidís hacer un experimento diferente a los que soléis desarrollar, que consiste en tratar de seguir los pasos que va dando. ¿Llegasteis a obtener alguna conclusión, digamos, interesante?
Bueno, sí, efectivamente. Empezamos a jugar. Vamos a jugar un juego. Vamos a jugar al tú la llevas con la entidad. Así de claro. O sea, si tú te mueves por ahí, nosotros vamos allí. Nos quedamos parados y empezamos a observar. Si vemos la sombra por otra parte, nos movemos hasta allí. De tal manera que, oye, era, entre comillas, divertido ese juego. La intención quedaba clara. Intentar trazar una ruta en aquel plano a mano alzada que hicimos del edificio para saber si esas apariciones correspondían a un trazado, a un camino, un recorrido que esa entidad quería que nosotros hiciéramos. Es como en esas películas en las cuales, de terror, se aparece el espíritu, se esconde y va la persona detrás, se vuelve a aparecer, se esconde y la tercera que lo hace te zasca, se tira encima y ocurre allí lo más grande, ¿no? Y te pega el susto, un sobresalto del asiento. Pues algo parecido, pero sin zasca, sin que hubiera nada, por favor. Y empezamos a ir, porque nos damos cuenta que ponemos con una cruz, trazamos una línea entre cruz y cruz, había una línea recta, otra línea, resulta que doblaba la esquina, otra línea, parecía que entraba una estancia, pero no. Era curioso. Durante un instante, en aquel plano, veíamos como un recorrido, como si quisiera llevarnos hasta algún sitio en concreto. Uh-huh. Y continuamos. No teníamos ni idea de qué mensaje nos intentaba transmitir, o sea, qué quería decirnos. ¿Que fuéramos a descubrir otra cosa distinta que había ocurrido? ¿Que realmente quería que hiciéramos el mismo recorrido que esa entidad hizo en vida para tratar de descubrir quién era esa entidad? Porque no sabíamos si se trataba de una versión más oscura de la Dama de Blanco que se aparecía allí o el propio Andrés Dávalos, que se había quedado allí atrapado como si fuera aquello una cárcel energética, penando y culpando, espiando, mejor dicho, su culpa del crimen que había cometido, que podría ocurrir en ese caso. Por lo tanto, no sabíamos exactamente qué nos íbamos a encontrar. Lo que ocurrió fue algo un poco desconcertante. Cuando ya pensábamos que se encaminaban los pasos hacia aquella pared donde se supone emparedó a su esposa y decíamos, este tiene que ser, daba lo seguro. La entidad empieza a parecerse por otro sitio distinto. Y ya la línea en el plano empieza a variar. Ya no es una línea clara. Ya empieza a retroceder hacia otro sitio, ya se ve en un lugar y después en otro, ya no hay una cruz, hay dos cruces, y ¿qué hacemos? ¿La línea hacia la izquierda o hacia la derecha? Lo que hicimos fue, oye, tenemos muy poco tiempo y tenemos muchos experimentos que hacer, vamos a dejar esto porque no nos va a llevar a ningún sitio. Y oye, no sabemos si realmente lo dejamos, o lo que dejamos en este caso, nos hubiera llevado a un final mejor, pero es que tenemos que decidir, o seguimos el juego y no sabíamos dónde nos llevaba, o parábamos aquello y seguíamos con el guión de la investigación que habíamos creado en un principio. Y decidimos lo segundo. Quizás nos arrepintamos hoy en día, no lo sé. La verdad que como tampoco sabemos qué ocurrió, si se apareció más veces, no lo sabemos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Thank you. Vuestro siguiente interés en los fenómenos extraños que ocurren en este lugar es la obtención de grabaciones de audio. Y en este caso conseguisteis unos resultados muy interesantes. Contadme, José Manuel, las circunstancias en las que conseguís el primer sonido que lo lograsteis a través de la Spirit Radio, sin decir, para un poco atender a la petición de nuestra audiencia y a ver qué tal, pero tenéis que respondernos por Facebook, o sea, por Twitter, que es lo que entendéis, y con rapidez, porque es que si no, no se puede hacer.
Si no, malo. Bueno, yo te cuento, Pilar, porque era como comentaba Jesús, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos el guión o...? Muchas veces las investigaciones son flexibles. Realmente sí. Nosotros mismos somos los que nos adaptamos, pero allí Jesús es un poquito cabezón. Y mientras que yo me inclinaba a buscar a la dama, yo soy mudo de dama de blanco, él se emperró en Andrés Dávalo, ¿no? Le daba ese pálpito. Oye, muchas veces esas corazonadas hay que seguirla, ¿por qué no? Uh-huh. Y decidimos irnos a por ese otro. Y estando hablando, lo que pretendíamos era crear una conversación con las máquinas entre él o lo que fuera, o ella y nosotros. Y realizamos varios experimentos psicofónicos, grabaciones convencionales, grabaciones con Spirit Box, con bobina abierta, alternando la Spirit Radio con otros elementos, cuestionarios que eran los mismos, pero los resultados no. Y aquí es donde nos quedamos, porque empezamos a desgranar esos resultados. Y uno de nuestros intereses era tratar de corroborar el testimonio que conduce a la leyenda, porque lo hemos dicho aquí muchas veces, toda leyenda contiene el germen de la verdad. Oye, ¿por qué no? Venga, vamos a buscarla, a ver qué hay de verdad. Y así fue como empezamos a hablar, y en una de ellas nos dirigíamos al supuesto pretendido espíritu de Andrés Dávalo con una de las preguntas que fue muy clara. ¿Fue usted quien emparedó a su esposa en este lugar? Clara, concisa y precisa. Y la respuesta, bueno, pues la respuesta es la que vamos a escuchar, yo no voy a decir, es la que vamos a escuchar. Y bueno, hay que decir que se han eliminado tiempos de por medio, porque tampoco es plan de estar aquí esperando 5 minutos a que salga la psicofonía, es decir, se ha recortado los espacios en blanco, se está editado. Y vamos a escuchar esa psicofonía, si te parece bien, Pilar.
¿Lo ponemos otra vez, Cristina? Da tres respuestas y lo que me llama la atención es ese como eco, o sea, parece como que responde con un fondo y luego se oye en primer plano lo que está diciendo. Estáis tardando mucho en contestar. Y en las tres respuestas que da es así, o sea,
sí, son consecutivas. Hacemos la pregunta, ¿fue usted quien emparedó a su mujer en este lugar? Uh-huh. Y las tres respuestas, aunque hay un tiempo de por medio,
está relacionada.
Pero es que las tres están perfectamente relacionadas. Uh-huh. En una secuencia de tiempo
y
total.
Y son muy claras.
Y son muy coherentes.
Bueno, pues como no... Es que no puede ser, ¿ves?
No contesta, es que ¿no, Pilar?
No contesta, no sabe. Pues yo lo que oigo, ¿eh? Sepultado o sepultada.
Sí, señora.
Tiembla. Cemento.
Nosotros oímos...
A ver, ¿lo puedes poner otra vez?
La del medio te falla, pero bueno.
A ver, voy a afinar el oído.
Sepultada. Tiembla.
Que la R ahí.
Cemento. ¿Y qué es lo que dice?
Piedras. Pasa que la R es una R un poco como con frenillo.
Piedra y cemento.
Uh-huh. Estaba claro. Sepultada, piedra, cemento.
¿Ves? Dice Ojeda Lourdes, yo creo que es mejor que digáis lo que dice. Pues claro.
O sea, ¿fue usted quien emparedó a su esposa en este lugar? Y la voz de hombre dice, sepultado, piedras, cemento.
Pero como si fuera él entonces el que estuviese sepultado.
O bien que la he sepultado
usando,
piedras y poniendo cemento.
Anda.
Y eso, nos bueno, la mirada de nosotros era... ¡Ostras!
Sí, nos descuadró.
¡Ostras!
Y es que no es para menos, no es para menos. Esa primera e impresionante grabación os hace replantear las preguntas que estabais haciendo y encaminarlas a esclarecer los hechos catalogados como leyenda. Vamos a hacer una cosa. Como yo las he oído y he dado la interpretación, aparte venían tituladas de otra manera, sí, que yo te decía, Jesús, pero no dice lo que el título que viene, con lo cual a ver si
porque
yo...
Porque ya estaba jugando contigo, ya estaba, ¿ya? A ver si...
Bueno, pues a ver si yo lo acierto, pero vamos, la oímos primero y luego... El caso es que para ello os interesáis sobre lo ocurrido con la mujer de Andrés Dávalo. ¿Contestó esa entidad a vuestras preguntas sobre ese crimen? ¿Qué preguntas le hacéis exactamente, concretamente?
Bueno, pues aquí las sorpresas no acababan de surgir en respuesta, además de respuestas encadenadas, algo que nosotros hemos utilizado aquí la Spirit Radio en más de una ocasión y lo hemos usado en otras muchas investigaciones. Es sumamente difícil que las respuestas sean lógicas y encadenadas. En algunos casos, algunas de ellas dan lugar a interpretación, pero aquí había muy poquito que interpretar. Y la verdad que la conversación era tan directa que yo miraba a la espiral y decía que esto no puede ser. O sea, ¿cómo está pasando esto? ¿Desde cuándo algo nos responde de esta manera tan lógica? Y en este caso no iba a ser menos, porque decidimos cambiar el guión, por supuesto, y buscamos la respuesta de la dama. Teníamos una respuesta que posiblemente era Andrés Dávalos diciendo, oye, mira, que sí, la he sepultado utilizando piedras y utilizando cemento de la época, claro. Bueno, pues vamos ahora a la parte contraria. Vamos a ver si realmente esa mujer está aquí y nos puede dar alguna respuesta sobre lo que ocurrió. La respuesta no fue una afirmación rotunda sobre si está aquí o no. O sea, fue un sí, estoy aquí, o mi espíritu, mi entidad está aquí. No fue rotundo. Pero algo que nos conmocionó bastante dentro de esa secuencia.
Bueno, tengo que decir, antes de oír esta psicofonía, que son además tres palabras que menciona. Por Twitter sí me han respondido. Dice que Jesús se dice, mi mujer y yo escuchamos esto, tiembla, cemento, nada más. O sea, que lo han oído exactamente igual. Y el chillío dice, chillío. Tiemblas, tremendo, en vez de...
De cemento.
O sea, que los dos oyen tiembla, bueno, igual pues que mira, yo.
Escuchan, bueno, tiembla.
Nosotros en el montaje habíamos escuchado piedras.
Y que la primera palabra no la entiende. Vale. Vamos a ver esa siguiente psicofonía. ¿O tienes que añadir algo más antes de...?
Lo que le preguntábamos en aquella cuestión era ¿por qué creía que su esposo había hecho aquello, había cometido aquel crimen, la había emparedado. Y esa entidad... La respuesta fue muy elocuente. De alguna manera estaba mostrando una especie de situación en la que, si era ella, si era ella, aunque no lo comprendía, y esto es lo que nos puso mal a piel de gallina, sabía tanto los sentimientos de ella hacia su esposo como lo que al final vivió en aquel infierno antes de su fallecimiento.
A ver.
Los tres audios.
Lo oímos otra vez. Es que lo que yo oigo no... Lo que yo oigo...
A ver. Venga, Pilar, ¿qué escuchas tu hija?
A ver, podría ser llamada, pero yo sinceramente oigo mamada. Y luego oigo sentirlo, y luego no sé si humor o tumor. ¿Lo puedes poner otra vez? Ahí no tengo yo muy claro si dice tumor, humor, que por cierto me dicen que dice tiembla, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que dice exactamente?
Lo amaba. Sentirlo, dolor.
Dolor, sí.
Y dolor. Ah, pues ponlo otra vez, a ver si lo de lo amaba me limpia el oído.
Lo amaba.
Sí. Sí, exacto. Sí. Es que hay que ver, ¿eh?
¿Lo amaba?
No es sencillo. No es sencillo de escuchar. No es fácil. Yo lo digo muchas veces que las psicofonías, en muchas ocasiones creemos que es algo que está ahí, que lo puedes escuchar con una facilidad tremenda, pero no, también Jesús, hay que tener oído.
Jesús dice, amada, dolor, lo que oye, y a ver si por aquí hay alguien más, dice, no entiendo nada, la verdad, no entiendo nada, tranquilo, porque vamos, hasta que aprende, aquí ellos tienen ya el oído educado, educado el oído, y evidentemente, pues, están más experimentados en ese sentido. Bueno, otra cuestión que os interesaba para seguir hilando la historia que parecía sorprender, desprenderse de la Spirit Radio, es el posible arrepentimiento de ese espíritu. Así que pensáis en las preguntas con las que obtener esa respuesta. ¿Lo conseguisteis?
Bueno, realmente hay ocasiones en las que uno va buscando si después, oye, es que si estás aquí encerrado penando por lo que has hecho, igual tantos siglos ya metido aquí, algo de arrepentimiento tienes que mostrar, ¿no? Y es algo que se busca en las investigaciones, saber cómo se siente esa entidad, porque igual es la forma en la que le puedes ayudar.
Claro.
Igual es haciendo que exprese ese sentimiento que lleva y contarte ese momento que le toca vivir, ¿no? Y se empiezan a dar respuestas de la posible mujer asesinada, las preguntas eran muy obvias. ¿Sabe el espíritu de Dávalos lo que hizo? ¿Tiene algún sentimiento sobre su acto como el arrepentimiento? ¿Es posible que una entidad pueda manifestar emociones? Uh-huh. Y todas esas preguntas quedaron contestadas en una serie de audios que nuevamente vamos a ir viendo, vamos a ir comprobando, y vamos a ir viendo también esa conversación y esas respuestas que de alguna manera, bueno, pues dejan claro lo que esa presencia, ese fantasma, pues siente en este Palacio de los Dávalos. Vamos a escucharlo, Pilar.
Venga. Yo oigo, no te vayas.
Bien.
Y arrodillar.
Agonizar.
Agonizar.
Agonizar. A ver, lo oímos.
Vamos a escucharlo.
Pues sí, dice agonizar.
Más o menos. Hoy estamos más o menos.
Sí, sí. Es que, claro, aparte, bueno, cuando yo oí esto, porque lo apunté aquí, evidentemente, para que es cierto que lo estoy oyendo con ruido en la redacción, aunque me pongo los auriculares, pero bueno, no lo mismo, estás como un poquito más distraída. A ver si hay alguna respuesta por parte de nuestra audiencia de estos últimos sonidos. Bueno, dice Petitillo, que nos conocemos que en persona, aunque no nos acordéis por mí. Estuvieron aquí en el programa la temporada pasada.
Ah, sí, es verdad. Es verdad, es cierto.
Que venían en nuestros hermosos y hermosas a ver el programa en directo. No te vayas y agonizar, creo. Mariano Galván Payán, dice. Lola Carneiro, no te vayas. Y, bueno, María Isabel Alfaro, con la anterior, me amaba. En fin, que tenéis el oído bien fino también,
sí,
¿eh?
Sí,
bueno, a ver, durante aquella experiencia, obtuvisteis más audios interesantes, también relacionados con la leyenda que se cuenta y con las respuestas anteriores. ¿Cuáles son esas inclusiones que queréis destacar, Jesús?
Bueno, pues si lo que hemos ya emitido no tenemos bastante, también nos reservaban alguna respuesta más. En este caso en forma de audios simples, de palabras simples, pero que estaban bastante relacionadas, muy directamente relacionadas, diría yo, con la pregunta que estábamos efectuando en aquel momento. todo lo anterior nos dejaba desconcertados. La verdad es que podríamos pensar incluso que teníamos delante de nosotros un guión de lo que habría ocurrido, certificando o corroborando aquella historia en el caso que una entidad se hubiera comunicado efectivamente con nosotros a través de la Piriradio. Porque de manera más clara lo único que nos quedaba ya era que se apareciera Dávalos y se diga, oye, mira, que sí, yo la emparedé, aquí está mi mujer que te lo puede certificar y yo estoy arrepentido de lo que he hecho.
Eso es lo que tú quisieras.
Eso es lo que quisiéramos todos, nos dedicamos a esto. Y la verdad que aquella respuesta estaban bastante bien construidas y todas secuenciadas, o sea, todas seguidas. La verdad que era impresionante. Pero durante esos cuestionarios posteriores a aquel momento tan intenso, tan interesante y tan duro también para nosotros, como era ver que una entidad estaba sufriendo, penando, y que otra incluso había sentido dolor por lo que le habían hecho, emparedarla en la... Tienes un trago que, bueno, que para qué. Pues bueno, había otros audios que sí tenía, daba lugar a algunas interpretaciones, pero que estaban dentro del mismo guión que habíamos trazado. Por ejemplo, uno de ellos, ante la pregunta de por qué cometió el asesinato sobre su esposa, dijo defender. Quizá quería justificar ante la defensa
ya,
de su honor.
Ya la ha revelado.
Perdón, Pilar. Perdón. Ya, bueno, pues ya lo defender. He dicho, pues que venga, defender, ya está.
Venga, vamos a oírlo. Estamos claros.
Estamos claros, sí.
José Manuel, la otra inclusión.
¿Se puede decir, Pilar?
Es que una cosa, sí, antes de decirla, lo que se está demostrando es que yo tengo el oído regular. Porque la mayoría de los hermosos, las hermosas, sí van acertando.
Van clavándolo, ¿no?
Ya van acertando. Quiero decir que oyen con claridad lo que dice la psicofonía.
Bueno, pues la siguiente preguntamos sobre la posible razón que existía para que estuviera allí atrapado, para que se hubiera quedado allí pegado a este mundo nuestro, a este plano nuestro, ¿no? Y suponiendo que fuera el espíritu de Andrés Dávalos, ¿eh? Ojo. Y una voz nos va a responder, que nos desconcierta, quedando abierto un comentario sobre las emociones que tenía, o bien incluso si necesitaba estar en este plano por más tiempo. Le preguntamos un poco por eso, ¿no? El cómo estaba. Y nos responde muy lacónico en referencia a todo ello la siguiente psicofonía.
Bueno,
se escucha bastante bien.
Sí, es diferente, ¿no?
Sí.
Es otra voz.
Es otra voz.
Es otra voz.
Sentimiento.
Por lo que no podemos decir que fuera la misma entidad anterior, porque la voz cambia.
¿No?
Sí, sí,
sí, sentimiento, perfectamente.
¿Y la última?
Por último, pues nos preguntábamos sobre la posible razón de que estuviera la entidad allí atrapada. Oye, una entidad se queda atrapada en un lugar. Bueno, pues ya que no se estaban dando respuestas tan claras a aquellas entidades que estaban manifestándose, que teníamos que aprovechar la ocasión. La pintaba en calva, como se suele decir. Y lo que hicimos es decir, oye, si alguien vaga penando o purgando sus pecados aquí, ¿esto cómo va? ¿Hace falta? ¿Qué condición es la que se requiere o por la que se está aquí atrapado en este edificio? Y la voz nos da una respuesta que nos pareció bastante lógica a la pregunta que estábamos realizando. No digo nada, lo lanzamos ahí ya.
Más tiempo. Eso es lo que quiero yo, más tiempo. Para que nos dé tiempo para desarrollar. Más tiempo, ¿no? Dicen.
Sí,
¿no?
Sí. Por mucho más tiempo, ¿verdad? Lo pensamos nosotros.
Bueno, de todas las que hemos oído, por ejemplo, Jesús dice retener en vez de defender. Y ya las demás, todas, no te vayas, agonizar, o sea que es que son muy muy claritas, sentimiento, más tiempo, Ana Flores Ale dice, y es correcto. Esa suena como, no entiendo lo que dice Mariano Galí, más tiempo, en fin, muy bien.
Han estado finos.
Han estado muy finos, sí. Con todo lo expuesto y en base a la historia del lugar, ¿qué conclusiones destacaríais sobre la casa de los Dávalos?
Yo me quedo, Pilar, con que este edificio, pues, primero tiene siglos de historia. Como siglos de historias que tiene, no ha pasado simplemente una generación dentro de ella, sino que han pasado varias. Y todos ellos han dejado una huella, una reminiscencia. Esa reminiscencia, si ha habido un hecho violento dentro, con más razón se puede manifestar la víctima y el verdugo, los dos. Y creo creo que en este caso podemos estar ante ello.
¿Y Jesús, quieres decir algo?
Lo que nos quedamos impresionados una vez más, porque a pesar de todo lo que se suele decir sobre los elementos tecnológicos que llevamos a las investigaciones, lo que se demuestra es que cuando una entidad quiere establecer un contacto y quiere darnos una respuesta clara sobre lo que ha ocurrido, busca la forma de hacerlo. Y aquí queda demostrado con los audios encadenados de la Spirit Radio.
Una leyenda puede seguir siéndolo si no hay datos históricos que la conviertan en acontecimiento real del pasado. Y aunque no deja de ser interesante, porque podría ser verdad, cuando se obtienen pruebas durante una investigación de hechos paranormales que la podrían elevar a la categoría de cierta, este tipo de labor se convierte en interesante para la historia. ¿Quién sabe si en un futuro se podrá usar todo esto para demostrar otros casos de los que no hay muchas evidencias escritas?